Contacto Asia Pacífico. Contacto Asia Pacífico. Acontecimientos, información y análisis de una región que está de cara al desarrollo y al mundo. Contacto Asia Pacífico. Asia Pacífico. Una realización del Centro de Estudios Asia Pacífico de la Universidad EAPIB.
Bienvenidos a Contacto Asia Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. Mi nombre es Daniela Zuleta y me acompañan Natalia Manrique y Javier Cano. En la emisión de hoy les traemos noticias de actualidad de la región y un panel con integrantes del Semillero de Estudios Asia Pacífico sobre cómo hacer negocios con China. Estos son los titulares.
La Alianza del Pacífico pasa último debate en el Congreso.
China, Japón y Corea del Sur promueven cooperación medioambiental.
El Frente Nacional se proclama vencedor de las elecciones en Malasia en medio de protestas por fraude electoral.
En la Alianza del Pacífico.
El pasado 8 de mayo, María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, explicó ante la plenaria del Congreso de la República que el proyecto de la Alianza del Pacífico presentado ante ellos no es un tratado de libre comercio, sino el instrumento que establece la institucionalidad de la misma, y el cual fomenta la integración y deja a un lado el tema comercial. De la misma manera, la canciller Holguín destacó las bondades del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico y los avances en temas de seguridad, asuntos migratorios y educativos. Además, hizo énfasis en el logro de libre movilidad hacia México, alcanzado por este acuerdo. La ministra Holguín agregó también que después de la integración con la región, la inserción en Asia-Pacífico es la segunda prioridad de la política exterior colombiana. Sergio Díaz Granados, ministro de Comercio, Industria y Turismo, añadió que los detalles de los acuerdos comerciales serán presentados ante los senadores y solicitó a la plenaria su aprobación, ya que tiene mensaje de urgencia. Finalmente, el presidente del Senado, Roy Barreras, anunció que en vista de la complejidad del proyecto por las múltiples inquietudes, se decidió aplazar el debate para una próxima sesión.
En China, Japón y Corea del Sur.
El pasado lunes 6 de mayo se realizó la 15ª reunión tripartita de ministros de Medio Ambiente de China, Japón y Corea del Sur. Esta reunión tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible en la región del noreste asiático, además de superar los desafíos medioambientales comunes que enfrentan esas tres potencias económicas. En el encuentro, China, Japón y Corea del Sur emitieron un comunicado conjunto que fortalecerá la cooperación trilateral para tratar los asuntos medioambientales, globales y regionales, particularmente la contaminación en el aire en Asia nororiental. Además, estas naciones podrán mejorar la investigación y la cooperación técnica en campos como el desarrollo verde y la biodiversidad.
En Malasia.
El pasado domingo 5 de mayo se llevaron a cabo las elecciones legislativas en Malasia, que dieron como ganador al Frente Nacional, coalición de partidos que ha estado en el poder desde la independencia de Malasia en 1957. El Frente Nacional obtuvo 133 de los 222 escaños del Parlamento Nacional, mientras que la oposición obtuvo 89. La posesión se dio en medio de protestas convocadas por la oposición, que reclama que hubo fraude electoral. Decenas de miles de personas se manifestaron en Kuala Lumpur para denunciar que la coalición de partidos les robó la victoria. Anwar Ibrahim, presidente del partido de oposición Alianza Popular, denunció irregularidades en el proceso electoral, instando a una investigación sobre la misma e insistió que la comisión electoral es cómplice en el delito de robar estas elecciones a los malasios, quienes, según él, quieren un cambio de gobierno. Por esa razón, la oposición se negó a aceptar el resultado electoral hasta que no se investiguen las irregularidades que ellos detectaron durante la votación.
A continuación, el especial de esta semana. En la emisión de hoy nos acompañan Cristina Soler y David Puerta, estudiantes de la Universidad EAFIT e integrantes del Semillero de Estudios Asia Pacífico para discutir el tema de las negociaciones con China. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, Daniela.
Bueno, para comenzar, ¿nos podrían mencionar, por favor, cuáles son las razones que hacen compleja la negociación con China?
Bueno, Daniela, yo creo que se puede decir que existen tres razones que hacen difícil la gestión de negociar en China. La primera es el método como ellos afrontan la negociación, que es muy distinta a nosotros en Occidente. La segunda es la influencia de la burocracia y los centros de poder. Y la tercera complicación puede ser el aspecto cultural, como el idioma y la comunicación no verbal. Para profundizar en los aspectos culturales, hay que tener en cuenta dos conceptos muy importantes para los chinos, el guanxi y el mianxi. El guanxi son las relaciones o conexiones personales. En China no se trata tanto de que conozca, sino a quien conozca. Y se dice que no hay nada imposible de alcanzar si se tienen a los amigos indicados en los lugares indicados.
Además, Cristina, es importante resaltar el sistema de la reciprocidad, que consiste en que si usted le hace un favor a un chino el día de hoy, este nunca lo olvidará, y en el futuro, si usted le pide que se lo devuelva, este no pondrá ningún problema y hará todo lo posible por tratar de devolver el favor.
Claro, David. El otro concepto que teníamos que tener en cuenta es el mianxi, o el prestigio social. Para los chinos es muy importante nunca poner a nadie en ridículo ni ponerlo a aceptar un error delante de los demás. Esto es porque el mianxi define el puesto de una persona en la sociedad. Por ejemplo, si un supervisor hace quedar mal a un empleado delante de los demás, esa persona nunca va a rendir igual, va a rendir como con rencor y no va a trabajar de la misma manera nunca.
En cuanto a la cultura empresarial, Daniela, tenemos diferencias muy marcadas entre Occidente y China. En primer lugar, encontramos que los chinos son personas muy colectivistas y hacen todo en grupo, y cuando presentan un proyecto o obtienen algo, el mérito es repartido entre todos los integrantes de estos grupos que ellos conforman. No es como en Occidente, que la visión de trabajo es más individualista, porque cuando usted les está presentando un proyecto, ellos no van a demostrar o se van a emocionar o aceptar si usted lo que les está mostrando está bien o no. Entonces, son diferencias muy marcadas. Los chinos son personas que todos sus proyectos los encaminan a largo plazo y de forma continua. Ellos trabajan y son pacientes y desean obtener los frutos de estos esfuerzos durante largos periodos de tiempo. Además, cabe resaltar la importancia que recobra la jerarquía dentro de las organizaciones chinas. Esta importancia se impregna desde los valores del confucianismo y se ve comúnmente las relaciones de poder que existen entre padre e hijo, hermano mayor, hermano menor, empleador y empleado, y otras relaciones que se dan en estos niveles.
Ahora que mencionas esto, David, también es importante que tengamos en cuenta que a la hora de tener negocios con ellos, se debe hacer de igual a igual. Por ejemplo, si uno va a negociar con un presidente chino, no debe ir una persona de 20 años, pues un presidente de una organización, a hablar con una persona de 60, porque ellos sienten que esto es un insulto. O, por ejemplo, de gerente a gerente, no de secretario a gerente.
También, Daniela y Cristina, tenemos que tener en cuenta diferencias marcadas entre Occidente y China en cuanto a la forma en que se comunican. Por ejemplo, establecer contacto visual con una persona china cuando usted está haciendo negocios no es bien visto y es visto como un signo de rudeza, por lo tanto es fundamental evitarlo. Cuando se van a saludar a las personas, es importante no establecer mucho contacto físico entre ellos. Si usted va a saludar a un gerente o a un empresario chino, lo que usted debe hacer como occidental es hacer una pequeña reverencia, y esto significa un saludo formal. Y en cuanto a las mujeres, no está bien visto y sería también sinónimo de rudeza que usted le diera un beso, que obviamente es muy común en Occidente, pero allá no lo toman de la mejor manera. El aspecto siguiente, que es de la forma como los chinos aceptan, es uno en los que los empresarios colombianos tienen mayores dificultades, pues cuando un chino asienta con su cabeza, generalmente no significa que está aceptando lo que usted le está presentando o el proyecto que le está mostrando, sino que simplemente es un sinónimo, es una demostración de respeto y que está escuchando y está poniendo atención a la iniciativa o a lo que usted le está presentando.
Sí, es importante, David, mencionar que la comunicación con los chinos o de parte de ellos es indirecta y ambigua. Ellos nunca van directo al grano y le dan como muchas vueltas a un asunto. Todo esto por la importancia de guardar la cara.
Bueno, para finalizar, podríamos concluir con algunas recomendaciones claves para hacerle a los empresarios colombianos a la hora de hacer negocios con China.
Claro que sí, Daniela. Lo más importante es familiarizarse con el país y con su cultura para así poder tener una actividad comercial exitosa con ese país. Además, es muy importante, y aunque suene repetitivo, conocer el concepto de guanxi y de mianxi.
Es vital además también conocer qué hay detrás de la fachada de una organización típica china, conocer su historia y conocer cómo han sido las relaciones que ésta ha tenido anteriormente con empresas de Occidente o cómo ha sido su relación con las empresas mismas en el país. Cabe resaltar además la importancia de seleccionar un socio estratégico y unos proveedores, todo con el fin de tener un canal de comunicación entre usted que se encuentra en Occidente y las personas con las que usted tiene confianza y con las que estableció relaciones comerciales que van a estar en China y con las que va a estar constantemente manteniendo relaciones de negocios.
Otro aspecto muy importante es la supervisión del proceso de manufactura. No debe existir un silencio entre las partes, es decir, uno no debe firmar un contrato y hacer un pedido y esperar que llegue en 3 meses, sino que durante este periodo siempre mantener una comunicación para saber cómo va ese pedido que hicimos. Esto va muy ligado a la precisión en las comunicaciones y las presentaciones. ¿Por qué? Porque a veces damos unas especificaciones y ellos no la entienden, o ellos la entienden de una forma distinta a la que nosotros entendemos. Entonces siempre ser demasiado claro, dar detalles que para nosotros pueden ser detalles muy simples, pueden crear como una gran diferencia. Todo esto con el fin de que el producto que nosotros hemos pedido sea exactamente el que pedimos y no el que ellos creen que nosotros pedimos.
Finalmente, cabe resaltar la importancia como recomendación clave que cobra la protección de la propiedad intelectual. Este es un tema muy delicado en China y que causa muchos problemas porque no es muy respetado. Entonces, por lo tanto, si usted está pensando o desea llevar un negocio, una idea de negocio, un producto innovador a China, lo primero que debe hacer es registrar la marca, registrar su producto, para que una persona que vea un potencial de éxito en su negocio no vaya a copiarle la idea y usted pierda todo el esfuerzo realizado.
Bueno, muchas gracias Cristina y David por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos al programa.
Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico, ahora en vivo todos los martes y jueves a las 2:30 de la tarde y los domingos a las 4:30 de la tarde por la emisora web acústica.eafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes.
Contacto Asia-Pacífico. Contacto Asia-Pacífico. Acontecimientos, información y análisis de una región que está de cara al desarrollo y al mundo. Contacto Asia-Pacífico. Asia-Pacífico. Una realización del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad EAFIT.